33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 31 de agosto. Damos hoy por finalizado este octavo mes del año. Además, lo hacemos en buena compañía. Como siempre, tengo aquí conmigo a Celia Doria, nuestra compañera. Muy buenos días, Celia.
Hola, muy buenos días.
Bueno, bienvenida a ti también, a Onda Cero Zona Media. Qué poquito me queda de decirte esto y qué penita me da. Mañana despediremos a Celia, sí, sí, de aquí, sí, de Onda Cero Zona Media. Hemos pasado un verano, ambas dos mano a mano, pilotando este programa, porque he de decirlo, sin ella no hubiese sido lo mismo este verano, así que bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a contarlo justito y mañana ya tendremos tiempo de ponernos un poquito sentimentales. Ay, y despedirte, no. como Dios manda. Bueno, la cuestión de hoy es que tenemos de nuevo hora y media de programación local que compartir con todos ustedes y sin duda, bueno, pues la actualidad del día pasa hoy por la localidad de Pitillas. Se lo llevamos contando todos estos días. Está la localidad celebrando sus fiestas en honor a San Ramón y Celia. Además, hoy precisamente, tú nos lo contabas ayer, día del patrón, ¿no? Que coincide día del otro patrón, día del patrón en sí, y además coincide con el pobre de mí.
Eso es
un poco raro, ¿verdad?
Sí,
el caso de Pitillas.
Curioso, me llamó la atención después de tantos pueblos en los que hacen chupinazo, día del patrón, o chupinazo, no sé qué, día del patrón.
Sí.
El día del patrón, que sea el último día, pues es curioso,
sí,
pero...
La mayoría de los pueblos, ¿no?, de nuestra zona media, o a lo que estamos acostumbrados también, uh-huh, es pues el día del chupinazo e inmediatamente después celebrar ese día del patrón. Bueno, pues en este caso, en Pitillas, han sido originales o más originales y están celebrando el día del patrón, que coincide con el final de sus fiestas, con este miércoles 31 de agosto, día también del pobre de mí. A las 11 de la mañana hemos tenido dianas por las calles a cargo de la charanga Hayaldi, que han estado acompañándoles durante muchos días de estas fiestas. A las 12, hace un ratito, recepción de autoridades en la casa consistorial y también posterior salida hacia la iglesia, donde hace tan solo 5 minutos, o ahora mismo estarán en ello, ha comenzado esa procesión en honor al santo, en honor a San Ramón, y a continuación, pues la tradicional también misa solemne. A las 2 menos cuarto, todos estarán disfrutando también de ese aperitivo popular en la carpa con la tradicional animación musical. Continúan los actos por la tarde, estos vamos a ofrecérselos dentro de nuestra agenda cultural o festiva, podríamos decirlo así, de las fiestas. Vamos a hablar de las de Pitillas, de ese cierre de fiestas de Pitillas y del comienzo de las de Caparroso. Vamos además a tener con nosotros hoy a una invitada que hace tiempo que no estaba en estos micrófonos. Ella es Liliana Goldaraz, concejal de festejos de la localidad de Caparroso, un municipio que mañana mismo, viernes 1 de septiembre, comienza sus fiestas patronales en honor a Santa Fe. Unas fiestas que esta vez se van a prolongar hasta el sábado día 9, no hasta el día 8 como viene siendo habitual, ya que al haber tocado así un poquito raro, ¿no?, justo en sábado, ese día 9, pues han decidido trasladar a ese día, ese próximo sábado, el día de los calderos, que es uno de los platos fuertes de las fiestas de Caparroso, y así, bueno, pues disfrutar también un poquito más de las fiestas, no alargando lo que viene siendo un día más. Vamos a hablar con Liliana en torno a la 1:30, un poquito pasadas, 2:25 quizá, e inmediatamente o justo antes de ella nos vamos a trasladar, como cada jueves, hasta los campos de nuestra zona media, de la mano de nuestro técnico de Intia, Joaquín Gárnica. Así que dicho esto, vamos a hacer un alto en el camino. Como siempre, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta mañana de jueves 31 de agosto con todos ustedes. Tenemos ya preparada la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día, que hoy nos deja en Peralta. Ayer a las 7 tuvimos pleno, con un único punto del día conflictivo que dio mucho de sí, además provocó incluso que hubiera un receso. Vamos a hablar de todo ello en torno a la 1 menos 10 en forma de noticia del día.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años, con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Del 1 al 9 de septiembre ven a disfrutar de las fiestas patronales a Caparroso. Vive nuestros encierros de reses bravas y capeas, los conciertos y espectáculos infantiles, las comidas y cenas populares y este año, el sábado día 9, el tradicional concurso de calderos. Recuerda, del 1 al 9 de septiembre tienes una cita con el mejor ambiente en Caparroso. El Ayuntamiento os desea felices fiestas. Pues Celia, vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Miedo me das porque tenemos a la vuelta...
Las temperaturas un poco
raras, ¿no? Y a la vuelta de la esquina, bueno, pues casi nada. No me quiero dejar a nadie, pero bueno, hemos cerrado las fiestas de Marcilla y las de Pitillas hoy mismo, pero es que mañana tenemos Caparroso, como acabamos de contar a nuestros oyentes, y no me olvido de Peralta y Milagro, que las comienzan ambas localidades el próximo sábado. Así que bueno... En tus manos lo dejo.
No sé si traigo muy buenas noticias, ¿eh? La verdad es que, bueno, para hoy se espera en Peralta y Antafalla un día soleado, sin probabilidades de precipitación y temperaturas moderadas, que llegarán a los 23 grados de máxima en Peralta, los 19 en Antafalla, y las mínimas serán de 13 en Peralta y 11 en Antafalla. Para mañana, viernes, ya se abrirá septiembre con un día soleado, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que se mantienen. En Peralta oscilarán entre los 11 y los 22. En la ciudad del Cidacos se registrarán 9 de mínima, 19 de máxima.
Pues fresquito, no alcanzamos ni los 20 grados siquiera en Tafalla. Para mañana, ¿no?
Para mañana.
Para mañana.
La Asociación de Comerciantes de Tafalla, ASCOTA, desea felices fiestas a todas las localidades de la comarca. En estos días de alegría con familia y amigos, ASCOTA está a su lado agradeciendo la confianza en los comercios que componen la asociación. ¡Felices fiestas! Colabora Gobierno de Navarra.
En Tafalla Olagüe, confía en nuestro trato personalizado para dar un nuevo aire a tu baño. Cambiamos e instalamos mamparas sin perfilería con una bonita estética, fáciles de limpiar gracias a un cristal especial antical. También realizamos cambio de bañera por plato de ducha, extra plano y hecho a medida. Nuestro proveedor Novellini, líder en el mercado, ofrece además 15 años de garantía. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Búscanos en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
I don't wanna wait anymore, I'm tired of looking.
Abrimos el nuevo capítulo de efemérides en este 31 de agosto y cuando pasan 43 minutos de las 12, unas efemérides Celia que nos llevan hasta el año 1839. Cuéntanos, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Vamos a hablar de las guerras carlistas.
He de decir que para esta efeméride he tenido que llamar a mi madre, que es graduada en historia.
Ya sabía yo que tienes tú ahí unas fuentes, que vamos.
Porque no me enteraba de mucho.
Entre tus hermanos, tus padres, madre mía, sí, y que tú eres filóloga, algo de historia también tienes ahí.
Bueno, poco. Entonces eso, me ha contado que un día como hoy, en Guipúzcoa, el general isabelino Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto se abrazan ante sus ejércitos. Fue el abrazo de Vergara, el convenio de Vergara, que pone fin a la Primera Guerra Carlista. Esta Primera Guerra Carlista, de las tres que hubo, comenzó en 1833 debido al conflicto sucesorio entre Carlos María Isidro, del que eran partidarios los carlistas, que había sido nombrado heredero al trono de Fernando VII mientras este no tuvo hijos, e Isabel II, que era liberal, de la que eran partidarios los isabelinos, que resultó sucesora de Fernando VII cuando finalmente su mujer, la reina, se quedó embarazada.
Bueno, pues muy bien explicadito, por parte de tu madre.
Tiene su aquel todo, esa historia que dábamos en segundo de bachiller, de si unos los otros, ahora tiene hijo, ahora no tiene hijo, ahora se cambia la ley.
Es un poco lioso también, y cuando uno está en segundo de la ESO, si no le gusta la historia demasiado, se la hace un poco pesado, pero sí es verdad que a los amantes de la historia, yo me considero una de ellas, pues conforme van pasando los años, este tipo de temas te gustan más, te vas enterando un poquito más de todo. ¿Hemos saludado alguna vez a tu padre y a tu madre? ¿No? ¿Cómo se llama tu madre?
Mi madre se llama Merche.
Merche. Bueno, pues un saludo para Merche y gracias por aclararnos esta efeméride. Bueno, continuamos. Nos vamos unos años después.
Estas de las que te gustan a ti.
Estas de las que me gustan a mí, sí. Estas de... Y en cuanto la he visto ya le he dicho, ¡ay, mira! Nos vamos hasta el año 1888, hasta ese Londres, ¿no?, de finales del siglo XIX. Cuéntanos, porque vamos a hablar del asesino en serie por excelencia.
En Londres, ya que el Destripador asesina un día como hoy a su primera víctima, Marianne Nichols. Fue un asesino en serie, este ya que el Destripador, que no se consiguió identificar y al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policíaca resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino, que se ha convertido actualmente en el eje central de muchas obras literarias y cinematográficas.
Bueno, pues además Jack nos ha dejado pues un legado en cuanto a literatura, cine y a dichos, porque vamos, yo recuerdo siempre a mis padres ese dicho de por partes, como dijo Jack, ¿no? A mí es que me hace mucha gracia, es muy muy viejo, y además yo una vez que lo dije, una amiga me dio el toque y me dijo, Paula, déjalo pasar ya, porque ese dicho ya está muy oído, así que bueno, pues Jack el Destripador, ¿no? Sin duda alguna, pues nos ha dejado, como decíamos, mucho, mucho que contar y mucho que decir. Bueno, tan solo unos añitos después, en 1897, vamos a hablar ahora de un invento. Para ello cruzamos el charco, Celia, hasta Estados Unidos.
Un día como hoy, Thomas Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine. Edison ya había inventado el fonógrafo y con el kinetoscopio lo que quería era hacer para los ojos aquello que el fonógrafo hace para los oídos. De esta manera, el kinetoscopio era un aparato que consistía en una caja de madera vertical con una serie de bobinas sobre las que corrían 14 metros de película en bucle continuo, que permitía la visión individual de estas bandas de imágenes sin fin, aunque no permitía su proyección sobre una pantalla.
Bueno, pues kinetoscopio, ¿eh? Kinetoscopio. Con K.
Es que viene de kiné.
a ver la filóloga, a ver.
Es que viene de kiné, que significa movimiento en griego, y escopio, que significa ver. Entonces, tú te metías en esa caja de madera y veías... O sea, es que no se podía proyectar en una pantalla, imagínate lo diferente que era. Te metías en una caja de madera para ver cómo como era la película.
Claro.
¿Cómo ha cambiado?
Bueno, pues, si Edison levantara la cabeza, sí. lo que decimos siempre. Bueno, avanzamos en el tiempo, nos adentramos ya en pleno siglo XX, nos vamos hasta el año 1961. Cuéntanos, porque de alguna manera nos vamos hasta, bueno, Ceuta, Melilla, España, Marruecos. Cuéntanos un poco.
Un día como hoy, España, siguiendo el ejemplo de Francia, retira sus tropas de Marruecos y las traspasa a Ceuta y Melilla. Esta decisión será inmediatamente calificada de provocación por el ministro de Defensa marroquí, Mayoub Yardan, que aprovechará la oportunidad para afirmar que la retirada española es falsa, ya que Marruecos considera a Ceuta y Melilla como suyas en ese momento y que al retirarse las tropas españolas a ellas, en realidad continúan permaneciendo en suelo marroquí. De acuerdo a estas ideas, a estos principios, la diplomacia marroquí llevará el caso ante las Naciones Unidas.
Bueno, pues finalmente Ceuta y Melilla forman parte de España, bueno, pues al pesar de Marruecos, ¿no? Que siempre lo hemos tenido ahí un poquito el tema, bueno, pues en lucha. Avanzamos, nos vamos hasta el año 1990. Esta también es de las que me gustan a mí, ¿eh? Esta y la siguiente también son de las que me gustan a mí.
Sí, sí, sí.
Nos vamos hasta, bueno, para ser exactos, hasta la República Federal de Alemania. Cuéntanos.
La República Federal de Alemania, la RFA, de tendencia neoliberal, y la República Democrática Alemana, de tendencia socialista, firman un día como hoy el Tratado de la Unión. Un año después de que se derribe el Muro de Berlín, en 1989, se firma este tratado que unifica las dos Alemanias y la RDA desaparece bajo la jurisdicción de la RFA. Tras una serie de acuerdos, cumbres, visitas oficiales y el reconocimiento de la frontera con Polonia en la línea Oder-Neisse, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, vamos, los grandes, los importantes, firman el Tratado 2+4, que falló a favor de la reunificación y convalida este tratado de unificación.
Bueno, pues más vale, ¿eh? También que se llevó a cabo, bueno, pues
esa unificación,
sí, o reunificación, porque además es que a mí esta es lo que decimos siempre, de las típicas efemérides que parece que hace un montón de tiempo que sucedió, y es que en plena década de los 90 Alemania todavía estaba como estaba, es una locura, es absolutamente una locura. Bueno, y ahora sí. Celia, la efeméride del día por excelencia. La mía y la de todos,
bueno,
¿eh?
Sí,
la mía y
la
de todos, eso es. La mía y la de todos. La efeméride del día por excelencia. Llevamos además ya muchos días los medios de comunicación hablando de ello, ¿no? Bueno, pues seguro que nuestros oyentes ya saben a qué nos referimos. Hablamos de la muerte de Diana de Gales.
Eso es, un día como hoy Diana Spencer muere en París en un accidente de automóvil junto a su amigo el egipcio Dodi Al-Fayed y el chofer. El único superviviente fue el guardaespaldas de Al-Fayed, que era el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de estado, pero las muestras de afecto y de dolor por parte del pueblo británico obligaron a Buckingham a cambiar de parecer. Diana, recordamos, se había casado con el príncipe de Gales en el 81, en 1981, y se divorciaron en 1996, y aún después fue objeto de una enorme atención mediática por esa labor filantrópica que realizó. Todo eso, la campaña de minas antipersona que llevaba a cabo.
Era muy, sí, se implicaba mucho siempre con casos y asuntos solidarios, Diana. Yo además, justo este pasado fin de semana, tuve la oportunidad en el canal de Historia, creo que fue, de ver un trocito de un reportaje sobre ella, que era ella misma hablando una vez que se divorció, ¿eh? Entonces
sí,
contaba
algunas cintas que dejó.
Sí, contaba, sí. Bueno, pues la verdad, ¿no? Sobre su vida a uno de sus más allegados, de sus periodistas más allegados, que se llevaba la verdad muy bien con muchos de ellos, y se intentó quitar la vida durante,
sí,
no
sí,
sé
sí,
si
sí.
seis o siete veces, dijo. Una auténtica barbaridad, estaba obsesionada con Camila, ¿no? Y a mí no me extraña nada porque mira, lo que decimos siempre, pues si levanta a la cabeza, ¿no? Al final resultaba
que
tenía razón, ¿no? La pobre Diana, qué desgraciada fue en su vida, ¿no? Diana de Gales. Bueno, avanzamos. Si te parece, nos quedamos en Brasil, Celia, nos vamos hasta el año 2016 para no irnos de tiempo. Nuestra última efeméride del día nos lleva a hablar del Senado brasileño. Cuéntanos una efeméride del año pasado.
Eso es, el Senado brasileño aprueba un día como hoy destituir a Dilma Rousseff como presidenta de su país por las maniobras fiscales que realizó en 2015, constituyentes de una falta de responsabilidad que dañaron gravemente las cuentas públicas del país. Michel Temer, hasta ese momento presidente interino y antes vicepresidente y aliado de Rousseff, asume la presidencia. We'll be right back.
2 al 10 de septiembre, Peralta celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Nieva. Vive los encierros de novillos y toros, nuestra feria taurina con novilladas picadas, corrida de rejones y la presencia este año de Jesulín de Ubrique el lunes día 4. Disfruta también de los partidos de pelota en el frontón municipal el sábado día 9, de la música y las orquestas, los gigantes y cabezudos, las actuaciones infantiles, el torico de fuego y mucho más. Estas fiestas vive el mejor ambiente en Peralta. El ayuntamiento os desea felices fiestas.
Descubre el nuevo Hyundai i30 y benefíciate del thinking de Hyundai, que además de ofrecerte 5 años de garantía y 5 de asistencia en carretera, si lo financias tienes 5 de mantenimiento gratis. Además, con el plan Cambia a Hyundai, te damos más que nadie por el valor de tu coche. Financiando con Santander Consumer EFC S.A. hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
55 minutos pasan de las 12, es momento de ofrecerles nuestra noticia del día. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Peralta acogió ayer a las 7 de la tarde una nueva sesión de pleno ordinaria con un único punto del día conflictivo. Dicho punto, que fue planteado por el alcalde de la localidad, Juan Carlos Castillo, hace referencia a la convocatoria de subvenciones que el Ayuntamiento puede solicitar a Gobierno de Navarra a la promoción de polígonos y locales municipales para el desarrollo de actividades económicas, es decir, solicitar una subvención a Gobierno de Navarra para que el Ayuntamiento pueda vender el suelo a las empresas que estén interesadas en instalarse en dicho polígono. Una vez planteado el tema, la regionalista Mari José Vidorreta pidió sacar el tema de la orden del día, ya que su grupo considera que es un tema muy importante sobre el que todavía falta información y habría que estudiarlo primero en comisión para saber así exactamente cuál es el precio de mercado, la licitación entre otros asuntos. Ante las dudas planteadas por UPN, Castillo explicó que el plazo para solicitar la subvención termina el próximo 8 de septiembre, por lo que si el punto se sacaba de la orden del día ya no tendrían acceso a ella. Por su parte, el socialista Carlos de Miguel se sumó a la petición de Vidorreta, ya que dijo tener muchas dudas sobre el tema, un asunto que considera de los más importantes dentro de esta legislatura. El problema radica en que de forma indirecta y para poder acceder a la subvención, el Gobierno de Navarra exige fijar un precio de mercado al que se venderá el suelo. Castillo propuso fijar un precio de mercado competitivo que permita que la gente quiera comprar ese suelo para generar empleo, pero las dudas en el resto de los grupos provocaron un receso en el pleno que duró aproximadamente 10 minutos. Tras dicho receso, Vidorreta expuso que la posición de UPN es dejar pasar la subvención este año y pedirla en el próximo ejercicio con toda la información sobre la mesa. A su posición se sumó también el Grupo Socialista, que con Carlos de Miguel a la cabeza expuso que no se debe trabajar deprisa y mal y que es necesario primero resolver dudas. Finalmente Castillo se vio obligado a sacar el punto de la orden del día y terminó diciendo que el debate que se había llevado a cabo era negativo para el pueblo de Peralta, porque este año se encaja en los requisitos para solicitar la subvención, pero el año que viene quizá no. El pleno terminó como no podía ser de otra manera, temas políticos aparte, felicitando las fiestas a todos los peralteses y en especial también a la concejal socialista Pilar Orduña, encargada de lanzar este año el chupinazo.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Del 2 al 10 de septiembre, Milagro celebra sus fiestas patronales en honor a su patrón, San Blas. Acércate a vernos y disfruta de nuestros encierros de reses bravas y capeas, las orquestas, la charanga y los gigantes, las comidas populares y el concurso de ajuarrieros el lunes día 4. Del 2 al 10 de septiembre, el mejor ambiente te espera en Milagro. El Ayuntamiento os desea felices fiestas.
Sabemos que quieres los más variados puntos de vista, que te gusta que se pueda decir la verdad con respeto. Sabemos cómo quieres más de uno. A las 6 de la mañana, Carlos Alsina. Los debates con más puntos de vista. La crítica desde el respeto. El equipo más objetivo para darte la información más completa. Y a las 10, Juan Ramón Lucas con más contenidos, más humor, más colaboradores y secciones, con la radio más cercana a ti. Más rigor, más participación. De lunes a viernes, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Es la 1 a mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El gobierno catalán asegura que el aviso sobre un posible atentado en la Rambla de Barcelona no llegó por la CIA, sino por otras fuentes, y tras analizarlo, consideró que tenía muy baja credibilidad. En la sede de la Conselleria d'Interior se encuentra Xavier Abelló.
Los Mossos de Escuadra han explicado que Generalitat y Gobierno de España trataron este aviso y que no le dieron ninguna fiabilidad, hasta el punto de que no fue tratado en las mesas de evaluación de la amenaza terrorista posteriores. Según el conseller Joaquín Forn, el propio Estado reconoció días después del atentado que ese aviso no tenía relación alguna con el ataque a la Rambla. Considera que la información de periódicos solo forma parte de una campaña para desprestigiar a los Mossos de Escuadra.
Creemos que en materia de seguridad no vale jugar con todo, no vale con las medias verdades, no vale jugar con determinadas informaciones que son confidenciales y que cualquier país, cualquier policía tendría que tener bien custodiadas.
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha atacado directamente al director de la publicación y le ha preguntado quién le dicta lo que escribe y le ha acusado de insinuar que la policía podría haber evitado el ataque.
El gobierno estará vigilante para que ningún euro de la Generalitat vaya a partidas inconstitucionales. El Estado siempre va a garantizar que los servicios públicos funcionen correctamente. Lo acaba de decir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia en el Congreso. Cámara Baja, Ignacio Rodríguez Burgos.
El gobierno está vigilante para que no se desvíe dinero de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña a una convocatoria que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal, dice el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aquí en la Cámara Baja. El portavoz de Podemos, de Comú, Xavier Domènech, considera que las amenazas del Ejecutivo establecen un escenario de guerra.
Una medida que nos retrotrae a un escenario que muestra claramente cuál es su posición en estos momentos en el debate político catalán como gobierno, que es un escenario de guerra. Es decir, si no hacen esto, si no hacen lo otro, les suspendemos eso, suspendemos lo otro. Más allá, incluso, de lo que está dictando los tribunales o lo que está dictando el Tribunal Constitucional. Y además creo que es una medida profundamente estúpida.
El ministro Montoro dice también que el Estado es garante de la financiación correcta de los servicios públicos, en que no están en peligro y tampoco el pago a proveedores. Recuerda que Cataluña es la comunidad autónoma española que más dinero ha recibido tanto del FLA como de proveedores.
Acaba de finalizar la reunión en la que el mediador designado por el gobierno, Marcos Peña, ha dado a conocer el laudo obligatorio al comité de huelga y a la empresa Eulen sobre el conflicto del aeropuerto del Prat, Alejandro Cancho.
A la reunión, que apenas ha durado unos minutos, han asistido el director de Eulen en España y Portugal, Emilio García, y Juan Carlos Jiménez, asesor del comité de huelga, quien ha señalado que si no hay acuerdo, adoptarán nuevas medidas.
Pues manifestaremos nuestro desacuerdo seguramente a la empresa. Y si el laudo se ha dejado algo, que no lo sabemos todavía, estamos adelantando, se ha dejado algo que no se ha solucionado, intentaremos volver a sentarnos con la empresa para solucionar todo aquello que pudiera quedar fuera de solución del laudo. Que no lo sabemos, lo tenemos y todavía nadie sabe lo que dice el laudo.
Este sábado habrá una valoración técnica del laudo presentado y el lunes será aprobado si los trabajadores consideran que solucionan sus problemas.
El presidente francés Emmanuel Macron considera que Arabia Saudí y Qatar han financiado a grupos vinculados con el terrorismo. Lo ha asegurado en una entrevista publicada por el semanario Le Point, Hernán Hernández.
El presidente francés afirma que tanto Qatar como Arabia Saudí han financiado grupos que han contribuido al terrorismo y ha explicado que esta cuestión ya ha sido abordada en conversaciones con las potencias del Golfo. Macron explica en la entrevista que para su gobierno la prioridad en materia internacional es la seguridad del país, por lo que considera no puede tener una política comercial o diplomática que no tenga en cuenta este punto esencial. Recordamos que el presidente francés anunció esta semana que está dispuesto a liderar la lucha contra el yihadismo en Europa y Oriente Medio, y por este motivo la intención del gobierno galo es dirigir en Siria una transición política, así como financiar la reconstrucción del país.
En Granada, los padres y hermanos de Juana Rivas, durante su comparecencia ante el juez, se han acogido a su derecho de no declarar. La familia de Rivas está siendo investigada por presunta intervención en la sustracción de los menores. Actualidad deportiva con Esther Rodríguez.
El máximo responsable de los árbitros del fútbol español, Victoriano Sánchez Arminio, ha reconocido en declaraciones a Onda Cero que puso su cargo a disposición de la federación y no parece convencido de que Luis Rubiales, presidente de AFE, sea la persona indicada para relevar a Ángel María Villar si este dimite, como pretenden las territoriales.
Yo presenté mi cargo a la REA, mi cargo, no mi dimisión.
¿Y qué le parece la opción de Rubiales como sucesor de Villar?
Yo ahí me callo. Ahí veremos a ver quiénes son los candidatos en el futuro, si es que va a haber futuro.
En la concentración de la selección de baloncesto en Rumanía, el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, se ha referido al conflicto en la Liga ACB abierto por los cuatro grandes, Madrid, Barça, Unicaja y Baskonia, que amenazan con dejar la competición.
Como federación, ¿no? No puedo estar de acuerdo en que cuatro clubes salgan de la ACB. Yo, por lo que peleo precisamente, por lo que lleva peleando la federación desde que llegamos hace más de un año, es precisamente por entablar un convenio de coordinación entre la ACB como existe, como es, y la federación para poder alcanzar esa paz. Más que esa paz, tampoco estamos en guerra, ni mucho menos, pero sí esa estabilidad institucional que necesitamos para crecer.
Les dejamos ahora con la información de la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista a España. Adelante, Javier Ares.
¿Qué tal, amigos oyentes? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos preparados en Motril, la tierra de los hermanos Callejón, de José Callejón, por cierto. Y aquí estamos preparados y dispuestos para afrontar una nueva etapa que hace la número 12 y que por espacio de 160 kilómetros nos va a adentrar en territorio malagueño, fundamentalmente para alcanzar Antequera y sus hermosos dólmenes, donde termina la etapa en torno a las 6:20 de la tarde. Una jornada que ha venido, bueno, un poquito alterada por las noticias que les veníamos dando con anterioridad del pirómano que ya ha sido detenido en la noche de hoy por la policía almeriense y que había incendiado, en fin, varios contenedores, un portal y el autobús del equipo Aqua Blue, que ha quedado el pobre para el arrastre. Pero en cualquier caso, detalle anecdótico, máxime si no se ha cobrado ningún otro daño colateral, la aventura del pirómano trastornado de turno. La carrera lanzada y preparada, y el señor del Olmo también dispuesto con su inseparable compañero, Chema.
Bueno, aquí estamos de nuevo con Alberto Contador, a punto de tomar la salida. La gente, otro día más contigo. Esto sí, ¿eh? La historia de todos los días.
Bueno, pues sí, la verdad que es una tontilla pasada, ¿no? Como está el autobús, pese al calor que está haciendo. La verdad que, como digo, para mí es un regalo. Estoy disfrutando mucho esta vuelta. Está siendo una vuelta muy dura, una vuelta en la que empezamos muy mal con el día de Andorra, perdiendo un tiempo que la verdad que nos lleva un poquito a contrapié toda la vuelta. Pero bueno, vamos día a día y viendo qué podemos hacer.
Hoy va a ser un día totalmente distinto al de ayer. ¿Cómo lo probéis?
Sí, a ver, hoy es un día para la fuga. Además está luchando muchísimo todos los días para que se haga la fuga. Todos los equipos quieren entrar. Es un día después de un día de tanta agua. Es posible que haya corredores que lo paguen.
Alberto, hay mucho frío, hoy mucho calor. ¿Puede pasar factura también?
Hombre, los cambios de temperatura tan bruscos, tanto para frío como para calor, siempre pueden pasar factura. Especialmente también días de la dureza como el de ayer, ¿no? El de ayer la dureza fue una dureza extrema, todo el mundo llegó al límite y seguro que se notan las piernas.
Mira. Pues muchas gracias, Alberto Contador, ya dispuesto a tomar la salida en esta etapa que sin duda alguna va a ser muy distinta a la de la jornada de ayer.
Ya lo creo que va a ser distinta. De momento tenemos 30 grados. Ayer hacía 7 grados, un viento cruzado terrible de nieve, una lluvia pretinaz que solo dejó de caer precisamente cuando llegaron los corredores al Observatorio Astronómico de Calor Alto en Tierras Almerienses, donde concluía la etapa. El día hoy extraordinariamente bonancible, tampoco una temperatura excesivamente exigente, 30 grados, calor, faltaría más. Sale la carrera a la 1:30 de la tarde. Antes hay cuarto neutralizada aquí en Motril y nos dirigimos por Salobreña y Almuñécar a la provincia de Málaga. Y en Málaga por Nerja, por Torrox, por Caleta Vélez, por el Rincón de la Victoria, el Palo, en fin, una bonita etapa que incluye muchos kilómetros planos en la primera parte del recorrido, del corto recorrido de 160 kilómetros, y el espectáculo final en la segunda parte del recorrido. Se corona el Puerto del León de primera categoría, 58 kilómetros de línea de meta. Luego hay que subir también el Puerto del Torcal antes de alcanzar Antequera a las 5:13 de la tarde. Se va a llegar prácticamente al puerto, así que sobre las 5:30, 6:20, el desenlace de esta 12ª etapa de la ronda española entre Motril, entre Granada y Málaga, las provincias, con llegada a los hermosos dólmenes que también hay que descubrir, además de la porra antequerana. Es un buen día para la fuga. Ya es un titular del ciclismo y el que no es tan versado dirá, ¿qué es eso de la fuga, la fuga, la fuga? ¿Qué dicen los favoritos? Que va a llegar la escapada, que se produzca tarde o temprano y que les contaremos ya a las 2:15 de la tarde en la próxima conexión desde la ruta, los enviados especiales de Onda Cero a la Vuelta Ciclista a España.
Más información a las 2, la 1 de la tarde en Canarias, en el informativo que dirige y presenta Rafa Noblejas y en nuestra página web ondacero.es.
Ahora las tardes son más entretenidas. Vas a disfrutar una hora más con Julia en la Onda. Más tiempo para ofrecerte más secciones, las opiniones más plurales, más tiempo para contar con tu participación, más tiempo para que disfrutes del humor, del ingenio, del talento. Julia en la Onda, de lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media compartiendo esta hora y media de información local. Vamos a estar, como siempre, con todos ustedes hasta las 2 de la tarde al mando de estos micrófonos. Vamos a dar la bienvenida a la 1:25 aproximadamente, después de nuestro informativo local, a Joaquín Garnica, nuestro técnico de Intia. Joaquín lleva acompañándonos todo el verano. Prontito, me decía el otro día que volveremos a recuperar a nuestro JJ Rodríguez, que me consta que muchos de ustedes le echan en falta, le echan de menos. Así que bueno, pues de momento todavía tenemos a nuestro Joaquín, que le estamos cogiendo igual de cariño o más que a JJ. Y después, a la 1:30, un poquito más, quizá menos 25, nos vamos a trasladar hasta Caparroso. Vamos a hablar con Liliana Goldaraz, ella es concejal de festejos de la localidad. El motivo, ya lo saben, las fiestas patronales del municipio en honor a Santa Fe, unas fiestas que empiezan mañana viernes día 1 y que se van a prolongar este año de forma excepcional hasta el sábado día 9. Bueno, dicho esto, hacemos una parada, escuchamos como siempre a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy.
Yeah. no superaste el bachiller y tienes 18 años?
Todavía estás a tiempo para estudiar una carrera oficial en diseño,
gráfico,
moda,
interiores
y videojuegos.
Infórmate en creanavarra.es.
Del 25 al 31 de agosto, Pitillas celebra sus fiestas patronales en honor a San Ramón. Acércate a vernos y disfruta de nuestros encierros de reses bravas, comidas y aperitivos populares, de la animación y música en las calles, los juegos infantiles y mucho más. Del 25 al 31 de agosto, el mejor ambiente lo encontrarás en Pitillas. ¡Te esperamos!
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayan, y electrodomésticos Electrolux a precios muy, muy buenos. Pídenos presupuesto sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos con una información a nivel regional. Vamos a hablar, Celia, del TAF.
El 10 de septiembre es la fecha límite que le ha dado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al vicepresidente foral, Manu Ayerdí, para que le remita su contrapropuesta al borrador para un nuevo convenio del TAP que el Estado entregó al Gobierno de Navarra el pasado mes de mayo. De la Serna habló también con Javier Esparza, líder de UPN, y es que el contacto entre Fomento y los regionalistas es permanente debido al pacto al que llegaron Mariano Rajoy y Esparza para que el tramo del tren entre Villafranca y Olite se licite este año y su construcción comience en 2018. El ministro de la Serna trasladó a UPN su impresión de que la apuesta de Ayerdi por establecer un convenio con el Estado acerca del TAP podría estar menguando debido al conflicto que la infraestructura ha abierto en el seno del cuatripartito desde mayo. Y es que hay quienes señalan que la estrategia del gobierno Barcos se encamina a ganar tiempo prolongando la negociación con el Estado o provocando que el año que viene se visibilice la menor obra posible del TAP en suelo foral. El objetivo de momento es salvar los presupuestos de 2018 después de que Podemos, Bildu e Izquierda Esquerra afirmen que no apoya las cuentas si en ellas se contempla dinero para el TAP. A este respecto, Ana Beltrán, portavoz del PP, ha señalado que la mezquindad de tres partidos políticos no pueden frenar el desarrollo de infraestructuras en Navarra y ha exigido al Ejecutivo que anteponga el bienestar de los navarros a los intereses políticos y partidistas de los socios del cuatripartito.
Información ahora que nos llega también desde el Gobierno de Navarra.
El Gobierno de Navarra ha adoptado un acuerdo por el que autoriza a la Directora General de Turismo y Comercio la tramitación de una convocatoria de ayudas de 74.000 euros dirigidas a financiar actuaciones de acondicionamiento y adecuación de senderos, recursos y espacios turísticos y naturales promovidos por entidades locales. Se trata de una nueva convocatoria de ayudas que responde a las orientaciones del borrador del Plan Estratégico de Turismo. Este contempla en el programa Adecuación del Espacio Turístico y Refuerzo de la Capacidad de Acogida dos medidas que plantean la elaboración de los planes comarcales de adecuación y mejora de espacios turísticos, identificando y priorizando recursos y actuaciones de mejora y adecuación de espacios, por una parte, y por otra, el apoyo a las entidades gestoras de recursos para su adecuación a la visita turística.
Hablamos ahora de solidaridad, Celia.
Navarra acogerá mañana y el sábado la novena edición de la Vuelta al Cole Solidaria, una iniciativa impulsada por la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con Cruz Roja. El objetivo de esta iniciativa, que se celebrará en los hipermercados Carrefour de España, es reducir el impacto que supone la adquisición de material escolar para las familias con menores en edad escolar que están atravesando dificultades económicas y no pueden hacer frente al gasto que supone el inicio del curso. En Navarra participarán los Carrefour de Pamplona y de Tudela. Carrefour arranca esta acción con la donación directa de material escolar, con la que se estima cubrir las necesidades de 6.000 niños y niñas en situación de emergencia social.
Nos vamos ahora a Artajona. Celia, ya tenemos campana.
La lluvia no impidió que decenas de vecinos se congregasen ayer en las inmediaciones de la iglesia de San Saturnino de Artajona para presenciar la instalación de la nueva campana María. La maniobra, que causó gran expectación, tuvo que realizarse con una grúa de 33 toneladas y 44 metros de altura. La campana, que ha sido sustituida, se retiró el pasado junio tras haberse detectado una grieta de 20 centímetros que impedía su uso. La nueva campana, elaborada por la empresa Campanas Hermanos Portilla, es de bronce y pesa 1.108 kilos. Aprovechando el cambio, se ha reparado el yugo, se han hecho herrajes nuevos y se ha sustituido la madera por otra que soporta mejor la humedad. La obra completa asciende a 36.000 euros, cuantía que se ha obtenido a través de ayudas vecinales. Todo este proceso no ha estado exento de polémica, porque la iglesia exigía que la campana pasara a ser de su propiedad antes de que fuera colocada, mientras que desde la Asociación de Bandeadores de Artajona defendían que se trataba de una pertenencia del pueblo, al ser los vecinos quienes han sufragado la construcción de la nueva campana María. El rifirrafe entre unos y otros se saldó con un ultimátum por parte de la iglesia y con la posterior cesión, en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de la asociación, de la campana en cuestión a la iglesia.
Y cerramos nuestro informativo local de hoy con la Peña Sport. Lamentablemente decimos adiós a la Copa del Rey.
La Peña Sport dijo adiós a su periplo en la Copa del Rey al caer eliminada por el Mirandés a partido único en un choque disputado en Tafalla. Los de David Ruiz no supieron aguantar el tanto conseguido por Socorro en la primera mitad y encajaron el gol de la derrota ya en el tiempo de prolongación, cuando parecía que la eliminatoria se iba a decidir en la prórroga. Comenzó el partido mucho mejor el Mirandés, teniendo en todo el momento el control del balón. No crearon demasiado peligro los visitantes en la primera mitad. La más clara fue para Camacho, que cazó un rechazo en el corazón del área, pero su disparo se marchó desviado. Estuvo más acertado Socorro en la primera aproximación peligrosa para los locales. Tras el paso por los vestuarios, el Mirandés volvió a salir a dominar la posesión, pero la Peña esperaba ya más atrás y salía a la contra, aprovechando la velocidad de Socorro. Tras unos primeros minutos en los que les costó más, los de Tafalla comenzaron a encontrar espacios a la espalda de la defensa, pero ni Socorro ni la Cruz, que había entrado por Endica, estuvieron acertados.
Al 10 de septiembre, Peralta celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Nieva. Vive los encierros de novillos y toros, nuestra feria taurina con novilladas picadas, corrida de rejones y la presencia este año de Jesulín de Ubrique el lunes día 4. Disfruta también de los partidos de pelota en el frontón municipal el sábado día 9, de la música y las orquestas, los gigantes y cabezudos, las actuaciones infantiles, el torico de fuego y mucho más. Estas fiestas vive el mejor ambiente en Peralta. El Ayuntamiento os desea felices fiestas.
El Hyundai Tucson llegó para cambiar percepciones y muchos cambiaron, convirtiéndolo en el SUV más vendido a particulares en 2016. Ahora desde 17.900 euros y con el plan Cambia Hyundai te damos más que nadie por tu coche. Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Actualidad debates, opiniones. Ahora tienes más tiempo para compartir con Julia Otero. Desde las 3 de la tarde, en Julia en la Onda, tienes más información, más análisis, más debate. Una hora más para ofrecerte más entretenimiento, más participación y pluralidad. Julia en la Onda, de lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Tras cada jornada quedan muchas emociones, jugadas polémicas, declaraciones, victorias y fracasos. Y en ese momento, cuando todo acaba, empieza lo mejor. El análisis, los pormenores, el debate, con expertos, profesionales e implicados. Todos juntos en el transistor para examinar al detalle todo lo que ocurre en el mundo del deporte.
Por eso cada día nos dejamos la piel para ofrecerte cada noche un programa único.
José Ramón de la Morena, el transistor, referente deportivo. Todos los días a las 11:30 de la noche. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Con Paradise de Coldplay vamos a acercarnos a la 1:30 y mientras vamos contactando ya con Joaquín Garnica, nuestro técnico de India. ¿Te gusta a ti Coldplay, Celia?
¿A quién no le gusta Coldplay?
Bueno, no sé yo, a mí me encanta.
La Asociación de Comerciantes de Tafalla, ASCOTA, desea felices fiestas a todas las localidades de la comarca. En estos días de alegría con familia y amigos, ASCOTA está a su lado agradeciendo la confianza en los comercios que componen la asociación. ¡Felices fiestas! Colabora Gobierno de Navarra.
Del 2 al 10 de septiembre, Milagro celebra sus fiestas patronales en honor a su patrón, San Blas. Acércate a vernos y disfruta de nuestros encierros de reses bravas y capeas, las orquestas, la charanga y los gigantes, las comidas populares y el concurso de ajuarrieros el lunes día 4. Del 2 al 10 de septiembre, el mejor ambiente te espera en Milagro. El Ayuntamiento os desea felices fiestas.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pasan ya de la una, es momento de trasladarnos hasta los campos de nuestra zona media de la mano de nuestro técnico de INTEA, Joaquín Garnica. No sin antes recordarles que este es un espacio patrocinado por Beltrán Maquinaria Agrícola. Muy buenas tardes, Joaquín. Hola, que si no te subo la regleta no te escuchan. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes.
Hola, ahora sí, culpa mía, que te he silenciado ahí un poquito. Bueno, bienvenido de nuevo un jueves más, Joaquín, aquí a nuestro espacio en Onda Cero Zona Media. Hoy vamos a tratar dos temas. Lo primero, me querías comentar una jornada de puertas abiertas que se va a desarrollar la próxima semana en Cadreita. Cuéntanos.
Así es, el día 6 de septiembre, miércoles 6 de septiembre, celebramos una jornada de puertas abiertas en la finca de Cadreita a partir de las 9:30, en la que vamos a presentar los ensayos de cultivos hortícolas, tomate, pimiento, berenjena, calabacín, etcétera. También habrá ensayos de manejo ecológico de plagas y enfermedades de estos cultivos. Se presentarán los ensayos que están en marcha. Y además se presentará un proyecto europeo en el que estamos metidos junto con otros organismos europeos que tiene que ver con el manejo del abono y el agua de riego, la que es la fertilización. Será la presentación oficial de este proyecto europeo.
Bueno, pues entonces la cita importante el próximo miércoles día 6 en Cadreita.
En Cadreita, en la finca de Cadreita.
Eso es. Bueno, pues dicho queda, lo iremos recordando aquí, Joaquín, en Onda Cero Zona Media durante estos días, yo ya me lo he apuntado. Y también, antes de despedirnos, ¿querías dar algún aviso sobre plagas y enfermedades?
Sí, dos cuestiones rápidas. A la vista del cambio del que hemos tenido, en el cambio tan brusco de clima, hemos pasado de un tiempo seco y caluroso a unos días más frescos y después de haber recibido unas lluvias muy muy beneficiosas, la mosca de la oliva, que la teníamos pues un poco dormida por debido a ese tiempo seco y caluroso, pues con el cambio de condiciones la mosca de la oliva se va a poner otra vez en marcha. Entonces es previsible que en los siguientes días la estación de aviso capture más moscas. Por lo tanto, estaremos atentos y daremos el correspondiente aviso si fuera necesario volver a tratar la mosca de la oliva. Lo haríamos en este espacio y a través de nuestros técnicos.
Perfecto.
Y una segunda cuestión es que en el caso del pimiento, cualquier tipo de pimiento, las tormentas del mes de junio provocaron pues que enfermaran de una bacteria que es bastante peligrosa. Entonces, quien la tiene ya lo sabe. El problema era que no teníamos un medio de defensa adecuado. No teníamos autorizado ningún cobre, que es lo más efectivo, ninguna formulación de cobre, y solicitamos al Ministerio que hiciera una autorización excepcional. Hace unos días nos la han concedido, entonces hasta el 30 de noviembre podemos utilizar cobre en pimientos. No se puede utilizar cualquier cobre, es una formulación concreta. Quien esté interesado en conocer, pues puede preguntar a los técnicos de India.
Perfecto.
Y eso es todo lo que tenía para hoy, Paula.
Pues perfecto, Joaquín, yo te vuelvo a esperar aquí. El próximo jueves nos pillarás en plenas fiestas de Peralta, también de Milagro, pero aquí estaremos una semana más. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo. Onda Cero.
Pues en esta mañana de jueves, 31 de agosto, nos toca sin duda alguna irnos hasta la localidad de Caparroso. ¿Por qué? Porque mañana, viernes 1 de septiembre, comienzan sus fiestas patronales. Unas fiestas que se van a alargar este año un poquito más de lo habitual. No hasta el día 8, sino exactamente hasta el próximo sábado, día 9, día que han reservado para ese tradicional guiso de los calderos. Vamos a dar la bienvenida a estos estudios para hablar de todo ello a la concejal de festejos de la localidad, Liliana Goldaraz, que ya tenía ganas yo de volver a tenerle a Liliana en estos estudios. Muy buenos días, Liliana.
Muy buenos días, Paula, ¿qué tal?
Pues bienvenida de nuevo a Onda Cero Zona Media. Decía ahora a todos nuestros oyentes que me apetecía, ¿no?, volver a tenerte con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media, que hace un tiempito que no hablamos y la ocasión lo merece, Liliana. Mañana comienzan las fiestas de Caparroso. Cuéntanos, en primer lugar, ¿con qué presupuesto habéis contado para poder llevarlas a cabo?
Pues mira, te voy a comentar que el presupuesto es más o menos el mismo del año pasado, que son unos 135.000 euros que gastamos en los festejos taurinos, en las orquestas y en todo lo que conlleva las fiestas.
Bueno, pues un presupuesto más o menos acorde a lo de otros años, 135.000 euros para preparar una semana de fiestas que, como decía también antes, este año sí que se va a alargar así un poquito, un día más, ¿no?, en ese sábado. Si te parece, hablamos después de todo ello, porque yo sí que quería preguntarte en primer lugar, en primero ya hemos hablado de ese presupuesto, en segundo lugar, Liliana, por alguna de las novedades más importantes de este año, porque me consta que tenéis nueva plaza.
Sí, la verdad es que para nosotros este año la novedad más importante es que hemos hecho una plaza de doble vallado, en la cual creemos que la gente va a disfrutar mucho viendo las vacas. También hemos hecho una parte del graderío, que también queremos decir que el año que viene seguiremos acabando el resto del graderío. Uh-huh. Y la verdad que estamos muy contentos. Pues porque tenemos la plaza nueva.
Eso es, bueno, plaza a estrenar. Esto siempre da mucha alegría, sí, y motiva, sí, mucho a la gente a acercarse allí a vivir los festejos taurinos. Es en la Plaza de España, ¿no, Liliana?
Sí, sí, en la Plaza de España.
Bueno, pues entonces las citas con las vacas este año en Caparroso las tenemos allí con esa plaza a estrenar, que el año que viene, imagino, y como tú decías, seguiréis mejorando, ¿no?, introduciendo alguna cosita, alguna novedad.
Sí, por supuesto, el año que viene seguiremos mejorando la plaza y haciendo cosas nuevas.
Claro, bueno, pues entonces, programa festivo del 1 al 8 de septiembre, este año casi que hasta el 9, mañana día grande, día del chupinazo. Cuéntanos, Liliana, ¿quién va a tener el honor de lanzar ese cohete?
Pues este año el honor de lanzar el cohete lo van a tener la Asociación de Belenistas y Cabalgata, ya que colaboran siempre con el pueblo desinteresadamente, y la verdad que es un trabajo muy laborioso que les cuesta unos 2 meses prepararlo. Uh-huh. Entonces, el reconocimiento, pues hemos querido que ellos lancen el cohete. Aquilino Jiménez ha querido que lo lancen ellas.
Eso iba a decir, Aquilino Jiménez, imagino el alcalde ha sido quien ha tomado un poquito esta decisión, ¿no? Quien se ha decantado por ellos.
Sí, bueno, entre todos un poco, ¿no? Pero pues el honor siempre lo suele tener el alcalde y lo ha cedido.
Bueno, a mí me consta que estáis siempre ahí mano a mano, ¿eh? Liliana, sí, Aquilino y tú, que eres un poquito su brazo derecho, ¿no? Y sobre todo en este tipo de temas de festejos, que Aquilino deja un poquito el peso gordo en tus manos, ¿no? Porque, bueno, pues siendo concejal de festejos es lo normal y es lo habitual. Bueno, pues este año va a tener el honor de lanzar ese cohete, como nos contabas, Liliana, la cabalgata de Caparroso, un poquito homenaje a la Navidad, ¿no? Podríamos decir en este pleno mes, sí, de septiembre. Bueno, pues entonces, allí, mañana a las 12, van a estar en ese balcón consistorial prendiendo la mecha, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera. Cuéntanos, porque mañana también, además, bueno, de todos los actos habituales, ¿no?, de ese desencajonamiento en esa plaza nueva, con la ganadería de Pedro Domínguez, que a mí me parece un estreno maravilloso, también la comida popular, fiesta de la espuma, pero por la tarde, Liliana, como en casi todos los pueblos de nuestra zona media, tenemos un acto muy importante, es esa subida a la parroquia para la salve.
Por supuesto, además es un acto muy importante en Caparroso, en el cual colabora todo el mundo, le encanta la subida a la salve, o sea, disfrutamos todos un montón, así que no tengo nada más que decirte, porque todo el mundo disfruta con esa tarde subida a la salve.
Bueno, pues esto en cuanto a mañana viernes y el sábado 2 de septiembre, pues ya sabemos lo que toca, ¿no? Esa recepción de autoridades en el ayuntamiento, de la corporación municipal, vecinos, comparsa de gigantes y cabezudos para ese día en honor a Santa Fe. Cuéntanos por qué a las 12 tenemos la misa solemne, ¿no?
Sí, tenemos la misa solemne, luego la transcurre con una procesión, luego se vuelve a la iglesia y después nuestras chicas, o sea, cantan la jota y bailan las danzadis también.
Ajá. Bueno, pues entonces, jota navarra y danzas, ¿eh? Un poquito de todo. Y Liliana.
Y la banda del pueblo, claro.
Y la banda, por supuesto, y la banda de Caparroso, en esa procesión y en esa misa en honor a Santa Fe. Liliana, hemos comentado antes que estrenáis las fiestas con la ganadería de Domínguez, de Pedro Domínguez. Cuéntanos qué ganaderías vamos a poder disfrutar a lo largo de estas fiestas de Caparroso. ¿Qué ganaderías van a visitar la localidad?
Pues mira, el día 1, como bien has dicho, Pedro Domínguez, el día 2 va a venir la ganadería de Adrián Domínguez, uh-huh. El día 3 viene la ganadería.
A ver, porque son muchas, son muchas las de las que nos tenemos que acordar.
Sí, Ustarros, la ganadería de Ustarros, también viene la ganadería de Marcel. Viene la parte, patillas, o sea, bueno, de todo un poco, una variedad muy grande. Ajá. Y por novedad, este año viene Marcén también, que no había venido nunca.
Ah, bueno, pues entonces, la verdad que aquí en Navarra, yo cada vez que hablo con alguno de los alcaldes o concejales de festejos, da gusto, ¿no?, cuando preguntamos por qué ganaderías van a visitar la localidad, porque la verdad que estamos rodeadísimos de ganaderos con unas vacas estupendas, con unas ganaderías que nos hacen pasarlo verdaderamente muy bien. Esto en cuanto a ganaderías. Cuéntanos también, porque el otro plato fuerte de las fiestas siempre suelen ser las orquestas. Liliana, ¿qué orquestas van a estar esta semana en Caparroso?
Pues mira, el día 1 va a estar la Dos Pájaros y un Trío, que es una orquesta que hace una imitación a Joaquín Sabina y a, y a otro cantante. Uh-huh. Luego, el día 2, la edad de oro del pop español, que está con Alberto Comensañas. Uh-huh. Y el día 3, los gandules. Y así, bueno, pues tenemos a Crepsala, los demás días, a varias orquestas, o sea, uh-huh, varias, bueno, de ellas. Pero como novedad, esas tres.
Esas tres. ¿Y el horario habitual de las orquestas?
Pues suelen empezar a las 12 de la noche.
A las 12. Bueno, y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Como decimos aquí, un poquito. ¿Sí? Digo que entonces, que hasta que el cuerpo aguante, ¿no, Liliana? A partir de las 12...
Sí, hombre, por supuesto, hasta que el cuerpo aguante y esperemos que disfruten con todas ellas.
Claro que sí. Bueno, como decías, el primer día, mañana viernes, yo creo que es un concierto muy bonito. Nos decías que es un homenaje a Sabina y también a Serrat, que lo tenía eso, que lo tenía aquí apuntadito, así que yo creo que es un espectáculo, un concierto en la carpa, pues muy bonito para abrir las fiestas y también diferente, ¿no?, de lo que suele ser una orquesta convencional. Liliana, no sé si te gustaría destacar alguna novedad. Yo sí que quería también repasar contigo que el día 3 es el Día del Niño. ¿Qué podríamos destacar de este día en especial?
Pues mira, en este día en especial a los niños se les va a traer unos tubitos hinchables, que les encanta, ¿no?, de esos grandes, y luego la comida popular que se prepara para ellos, ¿no? Uh-huh. Y también va a venir un teatro que nos han dicho que está muy bien, que se llama Teatro Soloisa. Entonces, pues esperemos que les gusten. Uh-huh. Y
bueno, Teatro Eloisa a la 1, ahí para ese Día del Niño. Y después también tenemos el Día de la Mujer, imagino, con su tradicional comida organizada por La Calleja, ¿no?
Por supuesto, que la verdad que lo organizan todo muy bien y hacen las cosas perfectas, o sea que no tengo nada más que decir.
Un poco más que aportar a lo que ellas,
sí,
digan, ¿no? Bueno, pues lunes día 4, Día de la Mujer, y yo no sé, así, el Día del Jubilado, te iba a decir, yo no sé si nos dejamos algún día importante, pero sí, nos dejamos
el Día del Jubilado el miércoles. Día 6, que también esperemos que disfruten mucho, tienen un partido de pelota, luego la comida, uh-huh, o sea que
imposición.
Yo creo que van a disfrutar.
Imposición de
también
pañuelicos.
También ahí está el Día del Hombre, que es el día 7, pero bueno, sí.
El día 7, el Día del Hombre. Ahora vamos a pasar a eso, porque a mí, esto de la imposición de pañuelicos a la Junta de Jubilados en la Iglesia, yo creo que esto es algo que no se hace en todos los pueblos, ¿no? Esto de ponerles el pañuelico a los niños es como más habitual, pero dentro del Día del Jubilado, pues esa imposición de pañuelicos, imagino que a ellos también les hace mucha ilusión.
Sí, pues la verdad que a ellos les hace mucha ilusión y tenemos que decir que este año nos han ayudado también ellos un montón, han colaborado incondicionalmente con nosotros y todo lo que se les ha pedido lo han hecho. Entonces, pues es una manera de reconocerles, ¿no?, que estamos muy contentos con ellos y sobre todo con todas las asociaciones, claro, también.
Claro que sí. Bueno, y jueves día 7, Liliana, Día del Hombre. A mí este día me hace mucha gracia porque sí es cierto que Caparrós es una de las pocas localidades que lo celebra, ¿no?, por lo menos en nuestra zona media. ¿Tiene ya mucha tradición este día, el Día del Hombre? Porque el Día de la Mujer, bueno, pues se celebra en todos los municipios, pero el Día del Hombre es un poquito más raro.
Bueno, la verdad que mucha tradición no tiene, pero bueno, nuestro alcalde es festero, le gusta celebrarlo y quiere que tengan pues los mismos derechos, ¿no?, que los hombres,
claro,
y mujeres tengan su día y ya
eso
está.
Eso es. Bueno, la verdad que sí, ¿no?, que siempre el Día de la Mujer, y oye, siempre estamos hablando de igualdad, pues el Día del Hombre también habría que celebrarlo, ¿eh?, en Caparroso. El jueves día 7, con ese vermú, comida popular, el encierro, capea, pasacalles, bueno, pues un poquito ese día dedicado a todos ellos. Y Liliana, para ir terminando, el viernes día 8, Día de las Peñas y del Pobre de Mí. Se ha juntado ahí un poquito las peñas con ese día, que este año, al tocar en viernes, pues muy bien, ¿no? ¿Qué destacaríamos el Día de las Peñas?
Sí, pues bueno, la verdad que las peñas, destacaríamos la comida popular que hacen, que es fabulosa. Hay más de 220 personas apuntadas.
Ajá.
O sea que, pues yo creo que un número muy bueno para que se lo pasen bien, la verdad.
Y desde luego.
Uh-huh. Destacar, pues suelen subir con la charanga, tienen una corrida a la mañana para torear con novillicas, que eso les encanta, así que
bueno, pues
yo creo que van a disfrutar.
Lo típico de un día de las peñas, ¿no? Esa capea,
sí,
en la plaza por la mañana y por la tarde, la comida popular, más de 200 personas, que nos decías, y se disfrazan,
sí,
¿no?, en Caparroso.
Sí, también, uh-huh, se
también
disfrazan.
Bueno, pues entonces,
lo que pasa es que eso es sorpresa, nadie sabemos hasta el momento que salen.
Ah, se ponen de acuerdo todos.
Sí, o sea, más o menos sí.
Más o menos, bueno, pues Día de las Peñas, sí, pobre de mí, el viernes 8 de septiembre, ese pobre de mí que va a poner fin a las fiestas a las 12 de la noche, pero Liliana, este año, el sábado, día 9, habéis reservado, pues nunca mejor dicho, uno de los platos fuertes de las fiestas. Hablamos de ese concurso de calderos.
Sí, la verdad que como las peñas querían el día 9, pues nosotros siempre tenemos costumbre de hacer el día 8. Querían las peñas, tenemos costumbre de hacer el concurso de calderos, que como tú bien has dicho, es el plato fuerte del pueblo. Uh-huh. Que ahí le encanta a la gente, colaboran todos con su cuadrilla. Bueno, es un día que lo pasamos muy bien, la uh-huh. verdad. Y todo el mundo sale a la calle, o sea, uh-huh. estamos hablando de igual 300 y pico personas.
Claro, bueno, es que uh-huh. siendo sábado, es una forma, vamos, inmejorable de alargar un día más y decir, bueno, pues ya que tocan sábado este año, vamos a hacerlo así, ponemos los calderos el día 9, quedan mucho ambiente y todo el pueblo sale a la calle y así tenemos, no tenemos tanta depresión de que ya se han terminado las fiestas, ¿no? Pues a mí me parece una idea fantástica la que habéis tenido con este día. Va a haber también capea y después, además, a las 12, Disco Móvil, Las Vegas Show. Y esto ya sí que sí va a ser el último acto, Liliana.
Sí, y la verdad que tenemos que decir que en la capea colaboran los bares de la plaza y en ajá. la discoteca colaboran los bares de la zona de bares de abajo. O sea que estamos encantados, se han portado bien uh-huh. y todos muy contentos, vaya.
Pues Liliana Goldaraz, concejal de festejos de Caparroso, yo creo que solo nos queda desear a todos nuestros oyentes que estos días se pasen por Caparroso y disfruten de vuestra compañía y de vuestras fiestas.
Pues sí, la verdad es que eso es lo que nos queda, desearles que se pasen por nuestro pueblo, que van a ser bien recibidos y desear a todos unas felices fiestas y que disfruten de todo lo que se ha preparado.
Pues Liliana, enhorabuena por esta programación festiva. Gracias. Que entre todos habéis organizado. Te agradezco mucho además que nos hayas hecho hueco en esta mañana de jueves. Desearte unas muy felices fiestas. Le trasladas también este deseo de mi parte a Aquilino y a disfrutar. Nosotras volveremos gracias. A hablar pronto, espero.
Pues sí, gracias a ti y un saludo y que eras invitada a nuestras fiestas de nuestro pueblo.
Ahí estaré, que tengo muy buenos amigos en Caparroso, de decir que da gusto cada vez que una se acerca hasta allí. Liliana, muchísimas gracias y a disfrutar de las fiestas. Un abrazo.
Pues muchas gracias, un abrazo a ti.
Adiós.
¿Vale? Un saludo.
Adiós.
Hasta luego.
Del 1 al 9 de septiembre ven a disfrutar de las fiestas patronales a Caparroso. Vive nuestros encierros de reses bravas y capeas, los conciertos y espectáculos infantiles, las comidas y cenas populares y este año, el sábado día 9, el tradicional concurso de calderos. Recuerda, del 1 al 9 de septiembre tienes una cita con el mejor ambiente en Caparroso. El Ayuntamiento os desea felices fiestas.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Quedan 9 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y despedirnos hasta mañana. Lógicamente, Celia, nos toca hablar de fiestas. Nos vamos hasta Pitillas y también hasta Caparroso. Comenzamos por la primera localidad, a Pitillas nos vamos. Esas fiestas en honor a San Ramón, a su patrón, que además hoy, como les hemos contado al inicio de nuestro programa, era su día. Continúan los actos esta tarde hasta el pobre de mí.
Eso es, hoy es el día de San Ramón, el día del patrón, pero también es el día en el que finalizan las fiestas de Pitillas y lo van a hacer hoy a las 6:15 en cierre de reses bravas con la ganadería Hermanas Azcona por el recorrido normal y posterior capea en la plaza Juan Carlos I con la animación musical de la charanga Jayaldi. A las 8:15 bailables en la plaza con la orquesta Euroshow, a las 8:30 Tórico Ramonico, a las 10 Toro de Fuego Infantil, a las 12:15 Toro de Fuego Miura y finalmente para dar por terminadísimas las fiestas de Pitillas, el pobre de mí a las 12:30, pero todavía queda la continuación bailables con la orquesta Euroshow hasta las 3:30 de la madrugada.
canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso.
Yo quiero
en ti.
Hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte hasta el cielo.
Unas fiestas que terminan y otras que comienzan. De Pitillas nos vamos hasta Caparroso. Acabamos de repasar con Liliana Goldaraz, su concejal de festejos, los actos o las... Los actos, hola, Celia, te necesito, hola.
No sé qué quieres decir. Los actos, hola.
Las cosas más importantes, cosas. No quiere decir las cosas, pero bueno, así lo dejamos. Las cosas más importantes, cuéntanos la programación de mañana. Madre mía, que llegan ya las fiestas de Peralta, por favor.
Bueno, mañana darán comienzo a esas fiestas de Caparroso y lo harán a las 10:30 con el almuerzo popular en la trasera del ayuntamiento ofrecido por el Club Azcarrena. Consistirá en ajuarriero. A las 11, los homenajes antes del chupito. Se le hará homenaje a Rastrojo y Chichipán por la participación en los encierros de San Fermín y también a varios atletas del pueblo. A las 12, ese cohete anunciador de las fiestas de este año desde el balcón consistorial a cargo de los voluntarios que organizan la Navidad, la cabalgata, los belenes. A continuación, con la comparsa de gigantes y cabezudos y la charanga Estrapalucio, subirán a la residencia de ancianos, luego bajarán por la avenida Navarra hasta la zona de los bares. A la 1:30, fiesta de la espuma en la avenida de Pamplona y a las 2:30, esa comida popular en la zona de bares en la gran carpa servida por el catering Garcés. A las 5:30 saldrán de allí con la charanga y a las 6 tendrá lugar el desencajonamiento a cargo de la ganadería Pedro Domínguez. A las 7:30 subida a la parroquia para la salve y finalmente a las 12 para terminar ese primer día del chupinazo con un concierto en la carpa, dos pájaros y un trío.
Déjame un poquito el programa porque me gustaría decir eso, que a las 6, como bien has dicho, se va a llevar a cabo el desencajonamiento en la plaza a cargo de la ganadería Pedro Domínguez, como hemos hablado con Liliana, un muy buen comienzo, y se va a inaugurar la plaza, ya lo hemos dicho, con las 4 parejas de jóvenes promesas que van a hacer exhibición de deportes. Me gustaría nombrarles porque siempre los dejamos un poco desapercibidos. Iñaki Toledo de Cadreita, Oriol Mora de Villafranca, Álvaro Marín de Azagra, Iván Suescunde de Berbinzana, Ali Oubazi de Kel, La Rioja, este es un fiera, Gabriel García de Tauste, Zaragoza, Javier Viva de Azagra y Jonathan Pejenaute de Villafranca.
Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer, que sea mi mujer, soy yo el único que te dé placer, cada día de mi vida yo poderte tener. Voy buscando una lady como tú, la quiero así, quiero.
Y cerramos nuestro programa de hoy con capítulo de avisos, dos importantes desde Peralta, Celia.
Les recordamos que el Club de Jubilados ofrece a los socios una merienda el día 31 de agosto, justo hoy. Se celebrará en la sede del club y dará comienzo a las 6 de la tarde. Recuerden que la asistencia es gratuita y que finalizada la merienda, un grupo de jotas de aquí de Peralta amenizará la sobremesa hoy a las 6 de la tarde en la sede del Club de Jubilados. Y también nos recuerdan desde allí que el próximo mes de octubre comenzará el curso de gerontogimnasia al que pueden acceder tanto socios como no socios. Para comprobar el número de personas que desean acceder a este curso hay que apuntarse en las oficinas del Club de Jubilados todos los días de 3 a 4 y media de la tarde, con fecha límite mañana 1 de septiembre.
Más cositas desde Olite, localidad que también espera sus fiestas patronales. Son de las últimas de nuestra zona media o Ribera Alta. Son el 13 en Olite y el 15 en Villafranca.
Desde allí nos cuentan que para apuntarse a los calderetes, que serán el viernes 15 de septiembre de las fiestas de este año, hay que apuntarse en la oficina de información única del ayuntamiento de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 o en el teléfono 948-740-175. Repito, 948-740-175. Hay que hacerlo antes del 7 de septiembre y nos recuerdan que no solapar cuadrillas, hay que apuntarse solo una vez por cuadrilla.
Voy buscando una lady como tú, la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti, acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores.
Del 2 al 10 de septiembre, Peralta celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Nieva. Vive los encierros de novillos y toros, nuestra feria taurina con novilladas picadas, corrida de rejones y la presencia este año de Jesulín de Ubrique el lunes día 4. Disfruta también de los partidos de pelota en el frontón municipal el sábado día 9, de la música y las orquestas, los gigantes y cabezudos, las actuaciones infantiles, el torico de fuego y mucho más. Estas fiestas vive el mejor ambiente en Peralta. El Ayuntamiento os desea felices fiestas. Mano Negra, con Manu Chao a la cabeza y su mala vida, nos despedimos por hoy. Le decía a Gracelia qué ganas tengo de volver a poner mi música. Bueno, les esperamos a todos ustedes aquí mañana. Celia, muchísimas gracias por tu trabajo, de nuevo, como te digo siempre, por tu compañía. Te espero mañana.
Hasta mañana.
A ustedes, disfruten de la tarde, sean buenos. Les informo, que no lo hemos dicho. Mañana van a estar con nosotros Dolores Ciordia, concejal de festejos de Peralta, y también Pilar Orduña, concejal socialista, encargada este año de lanzar el chupinazo aquí en Peralta. A la 1:30 les esperamos, y a todos ustedes también, sean buenos, disfruten de la tarde. Hasta mañana.
La 1 en Canarias.